Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esa sección de ciencia y pensamiento crítico y bueno, pues lo haremos de la mano de Marta Macho, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Marta.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Kaixo, ¿qué tal?
Muy bien, aquí hoy es fiesta en la facultad, pero mira, he venido a trabajar, que se trabaja muy bien. San Alberto, el patrón de la Facultad de Ciencia y Tecnología.
Ah, mira, pues bueno, pues en este día de no fiesta para ti, pues entramos, como decíamos, en este tarde de ciencia y bueno, pues hablaremos bueno, pues de varios posts que has puesto en tu blog de Mujeres con Ciencia, de varias científicas que nos has traído hoy y otras cuestiones. Y si te parece, bueno, pues comenzamos hablando de Margaret Vogt.
Pues sí, es un placer, además, aunque sea fiesta, estar hablando con vosotras. Ella, agradecida de poder hablar de estas figuras. Sí, Margaret Vogt es la primera que había elegido para poder hablar un poquito de ella, porque ha tenido o tuvo en su momento una importancia especial para conseguir una vacuna contra la poliomielitis, que en este momento, bueno, probablemente es una enfermedad que sobre todo la gente muy joven ni se acuerda de ella, pero fue una enfermedad que bueno, causó no la muerte directamente, pero deformaciones y parálisis a muchas personas durante mucho tiempo, ¿no? Esta mujer era una viróloga, una genetista, y bueno, nació en Alemania en el año 1913, y como tuvieron la suerte muchas mujeres que pudieron dedicarse a la ciencia, en realidad lo hizo porque su padre y su madre eran dos eminentes neurocientíficos, Oscar Vogt y Cecil Vogt Mounier. Y bueno, cuando tienes en tu casa un ambiente científico, para hombres y para mujeres, pero en particular para las mujeres, es mucho más fácil, ¿no? Ella, de hecho, tenía también una hermana, Marthe Louise Vogt, que también se dedicó a la neurociencia, como su padre y su madre, y ella, 10 años más joven que su hermana, se llevaban bastante, bueno, pues bastantes años para ser hermanas, ¿no? En aquella época incluso, pues se dedicó más bien a la genética y a la virología. Y de hecho, fijaros lo curiosa que era, que con 14 años ya escribió su primer artículo de investigación en el que describía las mutaciones de la mosca de la fruta, ¿no? Ella parece que su infancia la pasó mucho en el laboratorio de su padre y de su madre y casi de su hermana, ¿no? Porque con 10 años de diferencia, pues cuando ella ya, pues eso, con 14 añitos, su hermana ya era una, su hermana tenía 24 y ya era una investigadora que trabajaba con su familia, ¿no? Bueno, ellos eran de origen judío, la familia, y tuvieron que sufrir en los años de la guerra pues la presión de los nazis, ¿no? De hecho, a los padres les expulsaron del instituto en el que trabajaban en Berlín, el que hoy en día es el Max Planck, y incluso el padre lo había dirigido, y tuvieron que formar un laboratorio pues independiente en el que acogieron a otras personas que habían sido expulsadas por el ejército nazi, ¿no? Bueno, ella al final se fue a Estados Unidos a seguir trabajando, pues porque cuando terminó la guerra, pues bueno, y Allí pudo empezar a trabajar en el Instituto Salk, en el que, bueno, las condiciones de trabajo para la gente que trabajaba en virología no eran las mejores del mundo. Bueno, esto de la seguridad en el trabajo es bastante reciente en realidad. Trabajaban con patógenos peligrosos, en particular con este virus que causaba la polio, pues casi con una capucha, manipulando esas probetas, esas pipetas, con muy poco cuidado, ¿no? Uh-huh. De hecho, ella parece que se arriesgó bastante. Muchas personas, de hecho, han fallecido investigando sobre este tipo de cosas, ¿no? Y no se lo dijo a su familia porque sabía que si se lo contaba a sus padres la iban a reñir, digamos, entre comillas, y seguramente rogar que dejara de hacer eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ella investigó durante mucho tiempo y en el año 1954, que es antes de ayer en realidad, consiguió lo que estaba intentando. Junto a un virólogo italiano, Renato Dulbecco, publicaron un método que habían desarrollado para purificar precisamente el virus de la polio, y eso provocó un cambio en la virología, que hasta el momento solo era una ciencia descriptiva, ¿no? Describía cómo actuaban los virus, pero gracias a ese método era también una ciencia de tipo cuantitativo, y lo que he comentado al principio, de alguna manera se podía ver cómo se reproducían los virus, la capacidad de infección que tenían, y además abrió el paso para que el microbiólogo Albert Sabin identificara y aislara las cepas debilitadas del virus y pudiera desarrollar una vacuna de tipo oral, además, uh-huh. Una vacuna de las normales, con los virus debilitados, no las de ARN que estamos acostumbrados ahora, y bueno, pues se hicieron campañas masivas de inmunización y una enfermedad, bueno, brutal, ¿no? Yo tengo varios amigos que tienen polio es la verdad, con el tiempo los dolores son grandes y bueno, pues han facilitado la vida a muchas personas, ¿no? De hecho, es una enfermedad prácticamente erradicada. Uh-huh. Y bueno, y no solo eso, sino que además este estudio que realizaron, ella y Dulbecco, pues se ha utilizado para otro tipo de virus y, bueno, en particular también para cultivar y purificar partículas en investigaciones del COVID-19, ¿no? Uh-huh. Estos dos investigadores, Marguerite Bock y Dulbecco, utilizaron ese método también, por ejemplo, para convertir células sanas en células cancerígenas al modificar su ADN. Y esto también fue un paso muy importante porque las investigaciones oncológicas hasta ese momento únicamente describían los tumores, pero no exploraban las mutaciones genéticas que podían generar la enfermedad, con lo cual, pues bueno, también realizaron un avance muy importante en esta enfermedad, ¿no? Y bueno, como suele pasar, su compañero de trabajo, Dulbecco, ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1975, precisamente por sus estudios sobre los virus que provocan cáncer, y ella pues no lo recibió, aunque le quitaba importancia. La verdad, es graciosa esta frase que decía: me alegro de no haber sido molestada de esta forma. Cuando te haces famoso, ya no puedes trabajar. Así que, bueno, con esta alegría de una investigadora, bueno, enorme, yo creo, pues esta mujer siguió trabajando hasta muy mayor, hasta pasados los 80, y falleció en el año 2007 con 94 años, bueno, habiendo hecho una aportación inmensa al estudio de los virus, ¿no?
Pues ahí nos quedamos con esa vida y ese trabajo de Marguerite Bock, el cual, bueno, pues no fue reconocido, como decíamos, ¿no?, con ese premio, pero bueno, que ella tampoco le interesaba mucho ese premio.
No, es sorprendente, ¿no?, la percepción que tienen los unos y las otras sobre los premios. A ellas les gusta trabajar y ayudar. No digo que todos los hombres vayan solo por los premios, no me refiero a eso, ¿eh? Pero parece que ese gustillo por el reconocimiento
sí,
está en ellas ahí. No es tan patente, desde luego.
Claro. Pues Marta, si te parece bien, dejamos aquí a Marguerite Bock y pasamos al siguiente tema que nos has traído, que es una exposición de astrónomas.
Sí, la he traído porque es descargable y puede ayudar en, bueno, muchos centros escolares o incluso para personas curiosas a estudiar la astronomía a través de las mujeres que la han hecho posible, ¿no? Astrónomas en la historia de la ciencia ha habido montones, montones, mujeres que ayudaban desde, bueno, desde siempre a sus padres, a sus maridos, a todo el que pasaba por allí, varón, que era el que se colgaba las medallas, sí. Y luego ha sido una ciencia muy vinculada a las matemáticas, además, donde había que hacer muchos cálculos, y mujeres matemáticas ha habido muchas, ¿no?, que han realizado muchísimos cálculos precisamente para entender esas fotografías de los cielos que tomaban en los observatorios astronómicos y que ellas estudiaban, ¿no? Pues esta exposición se titula Astrónomas y ha estado organizada por la Sociedad Española de Astronomía, que ya en el año de Astronomía lanzó una hermosísima exposición también sobre mujeres en la astronomía. Y bueno, en este caso, como os comento, está en tres idiomas, en castellano, en catalán y gallego. Me consta que quieren traducirla a euskera también, con lo cual es un material, bueno, que se puede utilizar, insisto, en los coles, aquí también en el País Vasco. Y bueno, consta de 15 unidades didácticas que acompañan a esa exposición sobre propiedades de los astros, ¿no? Y de cómo se miden el tamaño de astros, las distancias, etcétera. Y luego habla a través de 14 temas, pues la Vía Láctea, el Sistema Solar, etcétera, de 284 astrónomas que han sido protagonistas de estos, es decir, que han hecho aportaciones a estos temas, ¿no? Galaxias, medio interestelar, etcétera. Y como te digo, para mí, bueno, es importante poder descargar estos documentos, conocer un poquito más de astronomía, que es un tema fascinante, ¿no? Y también poder conocer a esas mujeres que han hecho esos aportes tan increíbles. Y además tienen en la página web del proyecto una especie de pequeños test para comprobar los conocimientos que has adquirido, ¿no? Sí. Que son súper divertidos y además, pues, jo, dices, mierda, esto no me lo había aprendido bien. Voy a volver a repasar las cosas porque no lo había entendido del todo. A mí eso me parece estupendísimo. Sí. Bueno, pues con que te puedes probar, son de esas preguntas, te hacen una pregunta y tienes que elegir entre varias opciones. Son preguntas que tienen relación con las astrónomas, ¿eh? Sí. Pues yo qué sé, aquí veo una sobre Asunción Catalán y Poch, que es una astrónoma catalana, y bueno, pues pregunta cuál es su principal logro, te da unas cuantas opciones y bueno, pues allí puedes aprender un poquito más sobre ella, e insisto, y si no has acertado, volver a leer un poquito la historia de estas astrónomas.
Qué guay, la verdad es que es una forma bastante interesante y entretenida de aprender más acerca de la astronomía y de estas astrónomas.
Efectivamente.
Total. Pues bueno, pues ahí queda esa exposición de estas astrónomas que, como dices, bueno, pues a ver si pronto la tendremos también en euskera. Y nada, pues pasamos a otra de los temas que nos has traído, otra científica, esta vez una científica japonesa, que lo diré mal, Michiyo Tsujimura.
Pues no sé si lo has dicho mal, porque yo lo digo igual que tú. No sé. Bueno, sí, además la he traído, bueno, por dos motivos. En primer lugar, porque a veces parece que nos centramos mucho en los perfiles de mujeres del norte, ¿no?, europeas y americanas. Es cierto que es difícil encontrar perfiles de mujeres orientales, pero, bueno, en este caso, pues esta biografía estaba a nuestra disposición y podemos hablar de ella. Es difícil a veces encontrar a mujeres orientales o africanas, porque, o incluso de países del este, de los antiguos países del este, porque no están traducidas a idiomas que podamos traducir en nosotras, ¿no? Entonces, bueno, así que cuando encontramos a una, pues perfecto. Esta mujer hizo una aportación muy importante, sobre todo con respecto al té verde. De hecho, parece que en los años 1920 en Estados Unidos hubo una repentina moda por tomar té verde, ¿no? Y porque en Europa y en América se consume fundamentalmente el té negro, que parece que proviene de las mismas plantas, lo que pasa que digamos, el proceso de transformación para que vaya al té se hace de diferente manera y eso hace que tengan distintas propiedades, ¿no? He leído un poquito de esto, no, yo no, sé nada, ¿eh? Pero lo he leído un poquito para preparar esta conversación y parece que el té negro hay un momento en el que se le deja que se oxide y eso no se hace con el té verde. Y probablemente esas propiedades que tiene el té verde proviene de esa no oxidación durante su preparación, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta mujer descubrió precisamente que en el té verde había una gran presencia de vitamina C y bueno, pues esto es importante porque consumir vitamina C nunca está de más, ¿no? De hecho, esto fue algo que lo descubrió cuando estaba realizando su tesis doctoral. Ella nació, un poco por ubicarla, en el año 1888 en Japón y bueno, pues tuvo que aguantar todas las discriminaciones de la época en su país porque no podía, las mujeres no podían estudiar en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? Ella entró en la Universidad de Hokkaido y en ese momento pues no aceptaban mujeres como alumnas, pero sí como, entre comillas, esclavas, ¿no? Uh-huh. Porque sí que las aceptaban para que trabajaran en los laboratorios gratis. Entonces, para eso sí que eran buenas. Y bueno, pues allí se dedicó al principio, me río, pero la verdad es patético. Pero yeah. Bueno, allí aprendió de manera autodidacta seguramente. Trabajó al principio con gusanos de seda y nutrición, y su nutrición. De allí se trasladó a otra universidad, que fue destruida por un terremoto, y finalmente en el año 1923 entró en Riken, que es una institución científica japonesa, como estudiante de investigación. Allí fue cuando empezó a estudiar la química y nutrición en el ámbito de la agricultura, centrándose en ese té verde, ¿no? Probablemente porque es una bebida que allí se consume muchísimo. Y bueno, pues al estudiar esa composición química, en el año 1924, como he comentado, descubrió con otro colega que en las hojas con las que se preparaba esa infusión había una gran cantidad de vitamina C. Y bueno, pues investigando esas componentes químicas, descubrió un flavonoide, que son esos compuestos que tienen las plantas que se utilizan para mejorar síntomas de alergias, mm-hmm. Es decir, se utilizan en medicina de diferentes maneras, pues descubrió ese flavonoide, la catequina se llama, que de hecho aumenta la actividad de la vitamina C, por eso seguramente tiene tanta vitamina C las hojas del té verde, y bueno, consiguió extraerlo en forma de cristales, publicó su tesis doctoral en el año 1932 con ese estudio, y siguió en la misma línea de investigación, aislando y extrayendo cristales de vitamina C de ese té y de otras uh-huh. plantas. Así que una aportación realmente importante y bueno, esta mujer continuó trabajando también hasta muy mayor y dando clases de lo que ella sabía, ¿no? Que es de aislar estos productos uh-huh. en universidades japonesas. Uh-huh. Así bueno. Que una figura extraordinaria también.
Sí, ahí tenemos a Michio Chujimura con todo ese trabajo que nos has comentado ahora mismo. Y bueno, pues Marta, si te parece bien, pasamos a otro de los temas que nos has traído, que es que bueno, pues el canto o los cantos de las aves.
Sí, la verdad parece que no tiene mucho que ver esto con mujeres, pero sí tiene que ver, como casi todo en la vida. Bueno, como todo, mejor dicho que casi todo, como todo en la vida. Bueno, este es un artículo de una de las colaboradoras en el blog, que es Marta Buenosaz, y la verdad trae unos artículos siempre maravillosos. Y este artículo gira en torno a dos hembras, lo voy a decir, olvidadas, las hembras de los pájaros y las hembras de la especie humana, ¿no? Uh-huh. Un ámbito, el de la ornitología, en el que las mujeres han entrado tarde y que gracias a la presencia de mujeres en el ámbito de la ornitología se ha empezado a descubrir que esa percepción de que los únicos que cantan bien, me refiero no a seres humanos, sino uh-huh. a pájaros, las únicas aves que cantan bien son los machos, pues parece que no es cierto, sino que las hembras también cantan y no lo hacen nada mal. Un sesgo en investigación sobre canto que viene, bueno, de esa despreocupación seguramente de muchos ornitólogos varones que no estaban especialmente interesados por encontrar a aves hembras que cantaban bien, ¿no? Entonces explica, Marta muy bien en este artículo, el motivo de este sesgo. Comentaba que principalmente los ornitólogos conocidos por nosotros al menos eran hombres que provenían sobre todo de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra y de Alemania, es decir, que estudiaban pájaros de la zona templada del norte del planeta, ¿no? Justo lindando casi con el Ecuador. Y bueno, pues parece que esas aves son aves migratorias que se reproducen en primavera, pero luego migran en invierno, ¿no? Cuando hace muy mal tiempo y no soportan el clima frío. Y bueno, pues parece que en ese tipo de aves, bueno, efectivamente parece que los machos cantan más que las hembras, sobre todo por motivos de atraer a las hembras para poder criar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya está, hasta ahí la historia, ¿no? Esa historia que creíamos, que los machos son unos enamoradores de hembras en el caso de las aves, y se acabó. Pero bueno, han empezado a entrar mujeres en el ámbito de la ornitología, es decir, ella habla de también está estudiado las dos cosas, tanto el canto de las aves como el motivo por el que se ha empezado a descubrir que hay aves hembras que cantan, y es en un momento en el que ha empezado en el ámbito de la ornitología a entrar más científicas. Y bueno, ellas empezaron a estudiar en otro lugar. Las mujeres se dedican mucho a estudiar cosas que los hombres no han estudiado, ¿no? Y empezaron a estudiar también pájaros en las zonas tropicales, donde hay un montón de aves, bueno, muchísimas más aves que en la zona templada del planeta. Uh-huh. Y esas aves parece que no se mueven tanto. Y en ese tipo de aves que viven en los trópicos, que no necesitan emigrar en el invierno porque no hace frío, pues se mueven menos, son sociedades de aves más estabilizadas, digamos, y bueno, pues resulta que cantan los machos y las hembras, y no peor las hembras que los machos, porque las hembras cantan para decirle, por ejemplo, a alguno, no te acerques a mis huevos, uh-huh. O incluso comentan este artículo que cantan dúos entre machos y hembras, bueno, pues para también en momentos de amor intenso o para atraer o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero es un artículo, bueno, curioso, hay unas curioso por esta parte, bueno, este pensamiento de que cuando hay diversidad de investigadores, investigadoras, diversidad no solo de género, de sexo, sino de cualquier tipo, las investigaciones se hacen mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Porque cada persona mira de manera distinta, le interesan cosas diferentes y se descubren cosas que el otro no había descubierto. De hecho, este grupo de investigadoras ha lanzado un proyecto que se llama el GEMAL Bird Song Project, para invitar a pajareras y pajareros de todo el mundo a grabar sonidos, aunque no sepan si son machos y hembras, uh-huh. Para intentar encontrar precisamente el canto de las hembras, pues en esos cantos, bueno, que pensábamos que ellas no eran capaces, ¿no? De articular. Pues sí, las pajaritas cantan y cantan, parece que muy bien.
Qué guay, qué interesante, la verdad. Lo de los cantos de las aves, siempre no habíamos dado totalmente por sentado que son los machos los que cantan y hacen esos bailes también.
¿Cuántos sesgos total, en investigación?
Total.
Impresionante.
Sí. Pues ahí queda, bueno, pues estoy mirando la entrada esta de Mujeres con Ciencia de estos cantos de aves. La verdad que hay mogollón de...
Leerla, sí. De verdad, es maravillosa.
Está muy interesante.
Es una entrada muy bonita.
Sí. Pues Marta, si te parece bien, pasamos ya a este último tema que nos has traído. Esta vez nos hablarás de un libro, Acoso, el hashtag MeToo en la ciencia española.
Sí, lo traigo porque, bueno, es un libro valiente, acaba de salir en la editorial Next Door Publisher. La autora es Ángela Bernardo, que es una bióloga, pero que ha girado hacia el periodismo científico. Y es un libro muy valiente, yo ya lo he leído, y habla de esa percepción a lo mejor que tienen muchas personas, de que en el mundo científico, donde todo el mundo pues parece que es como muy objetivo, ¿no? Porque se dedica a la ciencia y tal, ¿no? Pues la gente es muy sesuda, los sesgos de género no existen, ¿no? Y bueno, pues la ciencia la hacen personas, la hacen seres humanos, y todo lo bueno y lo malo que pasa en cualquier ámbito de la vida pasa también en el ámbito científico. Uh-huh. Y bueno, en este libro lo que hace Ángela es hablar de los sesgos del acoso, de la discriminación que tienen las mujeres en la ciencia, en todo el mundo. Habla de fundamentalmente de bueno de habla del caso español, habla de algún caso de manera anónima, por supuesto, de mujeres que se han atrevido a decir que las han acosado, y habla de dos tipos de acosos, del acoso sexual y del acoso por motivo de sexo, ¿no? Es decir, acoso sexual del que todas y todos conocemos, incluso violencia de género, pero también acoso a las mujeres o discriminación, como queramos llamarlo, me da exactamente lo mismo, para mí es acoso por ser mujeres en el ámbito científico. Uh-huh. Y tiene además una justificación, nosotros que estamos aquí metidas lo entendemos bastante bien, el mundo de la ciencia está muy jerarquizado y probablemente esta jerarquización del mundo científico, en el que hay mucha gente que está sentada en los sitios de mando y no hay muchos cambios en el tiempo, porque los popes, los jefes, continúan siendo jefes durante mucho tiempo, propicia el que, bueno, esta estructura tan vertical, seguramente en muchas ocasiones este tipo de acosos o de discriminaciones, de ninguneos hacia las mujeres, porque hay gente que opina todavía hoy en día que las mujeres pues mejor nos dedicamos a otras cosas que no a la ciencia, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que todo el mundo acose, por supuestísimo. Uh-huh. La mayoría de la gente no acosa, pero existe acoso en el mundo científico y bueno, creo que es importante decirlo con voz alta y desde luego abrir los ojos, y sobre todo es importante para aquellas mujeres que han sufrido de acoso por motivo de sexo o de acoso sexual, para que sepan que no están solas y que bueno, que se sabe que esto existe y que es posible pues denunciar. Uh-huh. y hay cada vez más maneras de intentar evitarlo y solucionarlo en el caso de que lamentablemente suceda.
Pues ahí queda ese libro Acoso, de Ángela Bernardo Álvarez. Marta, bueno, pues vamos a ir terminando con este Tarde de Ciencia y Pensamiento Crítico de hoy, lunes, y lo haremos con un tema, como siempre, una canción que nos has traído.
Sí, es un bonito tema bueno, siempre traigo temas cantados por mujeres. Esta es una canción de amor, no me suelen gustar mucho las canciones de amor, pero bueno, pero es hermosísima, es de Esperanza Spalding y bueno, tiene una voz fabulosa y el tema es realmente bonito también.
Sí, la verdad es que es precioso. Así que nada, pues nos despedimos con este I Know You Know de Esperanza Spalding. Mille esker, Marta, por estar con nosotros.
A vosotras, muchas gracias.
Agur.
Agur.
No, but I'll sing it again. I love you, baby. Nothing will take me away. The way you are. But sing it again.